SER Podcast.
Empieza el larguero en la SER, Carreño, todo tuyo.
Hasta mañana, Aymar Bretos. Recogemos el testigo de los compañeros de Hora 25. Arranca el larguero hasta la 1:30 con muchas cosas que contar en este tramo del deporte en la SER. Empezando por los partidos de fútbol europeo. Enseguida estamos con la victoria del Rayo, con la derrota del Betis y con el empate del Celta.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, antes de ir al Sanedrín como cada jueves para tratar los asuntos del día y para recibir al invitado que vamos a tener esta noche en El Larguero, me voy a Vigo, donde acaba de terminar en Balaídos ese partido entre el Celta y el Olympique de Lyon, que ha terminado con empate a uno. Ha sufrido el Celta bastante ante el equipo francés. Se adelantaron los vigueses con el gol de Javi Rueda en el minuto 25, pero ha empatado Hendrik, el jugador cedido por el Real Madrid, en el 87. Así que tablas, todo se decidirá en Francia en la vuelta la semana que viene. Jacobo Buceta, hola.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches. Pues efectivamente, tú lo has dicho muy bien y ayer hablábamos de eso del favoritismo, que decía sí. Paulo Fonseca aquello de que, bueno, que es solo una palabra, lo de ser favorito, una palabra, y por algo ha quedado también el Olympique de Lyon primero en la fase de grupos, dominó, tuvo más llegadas, casi 30 centros los que hizo. Es cierto que sin demasiada profundidad el Celta aprovechó su oportunidad para ponerse 1-0. Todo cambia con esa expulsión de Borja Iglesias en el 55, que también lo pierde el Celta para la vuelta, al igual que Óscar Mingueza por acumulación de amonestaciones. Y volvió a aparecer Hendrik en el minuto 88, cuando seguramente estaba más anárquicamente en el campo el Olympique de Lyon, para rescatarlo, para meter un gol. Todo el peligro lo creó él, así sí, que puede estar muy satisfecho de su rendimiento y de haber metido en la eliminatoria al Olympique de Lyon. Y el Celta, tal y como pintaba la cosa, después de la expulsión de Borja en el 55, dominio absoluto de Lyon, no está nada mal tampoco este empate para el equipo de Giroud.
Ha estado un rato largo, ¿eh? Se le ha hecho largo al equipo gallego, sobre todo después de la expulsión del Panda, que se ha equivocado evidentemente en esa acción. Paula Montes, hola, muy buenas. ¿Qué ha dicho Giraldez? ¿Qué han dicho los protagonistas? Hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches. Pues bueno, en un Balaídos lleno, con la mejor entrada de la temporada, el Celta solo pudo conseguir este empate. El partido queda completamente abierto para la vuelta en el campo del Olympique de Lyon, y el Celta quiere seguir adelante en esta competición, y Claudio Giraldez confía en los suyos.
Una pena encajar en el 90. La verdad que el equipo ha hecho un esfuerzo titánico con uno menos contra un equipazo. Creo que nos vamos vivos en la eliminatoria, que con más de 30 minutos con uno menos es importante, y creo que con la sensación de que vamos a poder hacer un partido más completo en la vuelta y con lecturas positivas.
Te he visto conversando con el colegiado al final del partido. No sé si estabais comentando la expulsión de Borja, si te estaba explicando qué ha pasado, ¿no? Porque parece que se lo han indicado por el pinganillo.
Es lo que quería saber, y no ha sido convincente la explicación, la verdad. En ese momento dice que no es la segunda amarilla, y de repente, bueno, un rato después, de hecho ya estaba Pablo preparado para entrar, cambia el criterio. No sé, es extraño.
Pues, Manu, sin Borja para la vuelta y también sin Mingueza por acumulación de amarillas.
Sí, pues nada, ni Borja ni el Panda, que la segunda fue por sacar el codo por ahí. El árbitro interpretó que era amarilla y por eso se perderá el partido de vuelta, que es el jueves que viene a las 9 en Lyon. Jacobo.
7:45.
Eso es, 18:45.
Sí. Nos toca el horario ese un poco friki, un poco de la Europa League, así que nos toca jugársela en Lyon el Celta.
A las 7:45, el horario en el que hoy ha jugado el Betis y que le tocará al Celta la semana que viene, jueves que viene, partido de vuelta. Un abrazo, Paula, y se queda por ahí Jacobo si hubiera cualquier novedad. Bueno, se quedan los dos por si hay cualquier novedad. Nos pedís paso desde Vigo.
Perfecto.
Abrazo, chao. Hasta luego, Paula. Hasta luego, Jacobo. Eso ha sido ahora mismo en Balaídos, el empate a uno entre Celta y Olympique de Lyon. Antes, a las 7 menos cuarto, ha caído el Betis, que daba por bueno el empate a cero ya también en la recta final, y ha llegado un único gol que ha marcado Taborda en el 88 desde los 11 metros, después de un penalti que ha cometido Diego Llorente, que también se marchó a la calle. Así que el equipo de Rafa Benítez toma la ventaja en esta eliminatoria. Veremos a ver qué pasa la semana que viene en Sevilla. Está por ahí Santi Ortega. Santi, hola, muy buenas.
Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, aquí estamos en Atenas con el capitán del Betis, Aitor Rival, en el día de hoy, después de esta derrota. Aitor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buscamos un poco la explicación a la extraña derrota, cierto control del juego por parte del Betis, un expulsado en el Panathinaikos, y ahí se descontroló todo, empezó a descontrolarse el partido. ¿Qué ha ocurrido?
Es que yo no le encuentro la explicación. ¿Qué te podría decir? Bueno, partido que crees que está controlado, le expulsan a uno, ahí debemos aprovechar pues, que ellos son un jugador menos y bueno, se encierran un poquito más y con un balón largo pues, te ganan la espalda y sale un penalti de nada. El primer chute a puerta del partido, yo creo, de ellos ha sido el penalti. Y bueno, pues te vas con la cara de tonto, ¿no?
La última, lo menos malo, que por resultado remontable, 1-0.
Sí, evidentemente. Yo lo que quería hacerle ver a mis jugadores, al equipo, a la afición, que al final, bueno, ahora toca el partido en casa, es un gol, con un gol estás otra vez empate. Es como si fuese una media parte, entonces, bueno, al final de esto van las eliminatorias. De que, bueno, la semana que viene, pues... tenemos otra oportunidad, pero bueno, sabemos lo importante que es el partido del domingo, así que bueno, primero el Celta a limpiar la mente hoy, esta noche a descansar y mañana pues ya a pensar el partido del sábado, del domingo.
Muchas gracias, capitán.
Gracias.
Aitor Ruibal, Manu, en el larguero, he visto caras largas, la de Pellegrini, la de Anthony, ahora también el capitán aquí en el larguero, bueno, el equipo y todos nos quedamos aquí esta noche, volamos mañana, media mañana, después del entrenamiento, y el domingo frente al Celta, un partido de tremenda importancia en esta batalla por la quinta plaza que puede otorgar puesto champion al final del campeonato.
Pues nada, los dos equipos de Europa League se enfrentan este fin de semana en la Liga y la semana que viene, el jueves a las 9, ese partido de vuelta que tiene que, en el que tiene que remontar el equipo de Pellegrini si quiere estar en los cuartos de final de la Europa League. 1-0 para los de Benítez con ese penalti sobre la bocina. Todo esto en la Europa League y en la Conference ha jugado también a las 7 menos cuarto el Rayo Vallecano en Samsun contra el Samsunspor en Turquía y el partido ha ido francamente bien para los de Íñigo Pérez. 1-3, buena victoria que se trae para casa el Rayito. Hola, Palacio, José David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manu. Estamos con el gran héroe de la noche, el héroe de Turquía, y yo iba a decir que prácticamente el héroe de los cuartos de final del Rayo Vallecano, Alemão. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Nos ha dicho el míster que hay que parar los pies, fuera euforia, que solo se ha ganado 1-3 y que queda la vuelta, pero es que yo veo al equipo ya en cuartos de final, ¿eh?
Sí, exacto. Hemos hecho nuestro trabajo, creo que a cada paso que damos hay que subir el nivel de humildad y correr aún más y hay que ir a Vallecas y esperarlos muy fuerte porque van a venir a revertir el resultado.
Pues yo viendo tu gol de humildad, nada, vaya golazo, te has cascado el segundo tanto, una ruleta, tiro desde fuera del área, ha sido increíble. Cuéntanos qué has pensado con el gol, descríbenoslo un poquito tú.
Bueno, he recibido el pase de Óscar, me ha girado para ponerme de cara y luego no veo ni una opción de pase. Y luego me salta el central y creo que sale medio, más o menos que sola es el regate, pero muy contento de haber convertido el gol, que es lo más importante.
Un partido muy importante también para ti, volvías a la titularidad, hacía mucho tiempo que no marcabas, dos goles y siendo el héroe creo que es una noche redonda, ¿no?
Sí, exacto. He estado trabajando mucho, como todos, y bueno, en los entrenos estaba muy bien, así que me ha tocado jugar hoy, estoy muy contento del partido, además que hice, no solo por los goles, pero por ayudar también en un partido muy difícil fuera de casa, salir con esta ventaja.
Bueno, pues muchas gracias, Alemão, ahora a seguir el lunes y luego el jueves a redondearlo y a cuarto de final.
Eso es, muchas gracias y buena vuelta.
Pues mira, ahí dejamos a Alemão, el gran héroe del partido del Rayo Vallecano, doblete, la verdad es que el segundo tanto es un golazo increíble con el pase que le da Óscar Valentín, esa ruleta que hace y el disparo desde fuera del área, un golazo tremendo, 1-3, es ida de octavos de final, pero yo, Manu, ya veo al equipo en cuartos de final porque la vuelta el próximo jueves a las 9 de la noche va a ser una olla a presión y no se le va a escapar al Rayo.
Pues nada, buen viaje de vuelta también para Palacio y para ese Rayo que ha logrado el 1-3. Está por aquí Antonio Romero. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Está Miguel Martín Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Don Julio Pulido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Javi Raez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está en Sevilla Miguel Ángel Chazarri. Hola, Chazarri.
Hola, Manu. Hola a todos.
Y está en Barcelona Jordi Martí. Buenas noches, Jordi.
Buenas y muy buenas.
Creo que no me falta nadie, ¿no? Yo creo que no. Y Javier Raez, que ya lo he dicho. Sí, y luego, sí, ya vendrá Anton Meana, que estamos pendientes de la finalísima. Si se va a jugar en Madrid, en Argentina, si no se va a jugar. Ahora contamos.
No, jugarse se va a jugar. Hay dinero en juego.
Sí, sí, no. Yo creo que se va a jugar. Pero que a, lo mejor, que a lo mejor hay alguien que si no se juega no se lleva ningún disgusto. Y no lo digo por España, evidentemente, lo digo por Argentina. Pero bueno, ahora contamos la última hora, porque se tenía que haber sabido ya hoy y son las 12 menos 20 de la noche y siguen las negociaciones para ver dónde se juega el 27 de marzo, viernes, el España-Argentina, campeón de Europa contra campeón del mundo, que sigue sin sede. Ahora lo contamos. Pero nos falta una conexión más, además de lo que ha pasado con el Celta, con el Betis y con el Rayo, que tiene que ver con la Euroliga. Había doble español entre el Real Madrid y el Valencia Basket y la victoria ha sido fácil para los de Escariolo. Marta Casas, con protagonista del Madrid. Hola, Marta.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. 96 a 79, un golpe encima de la mesa del Real Madrid, una victoria contundente frente al Valencia Basket. Usman Garuba, buenas noches.
Muy buenas noches.
Es una victoria contundente y es un golpe encima de la mesa.
Sí, obviamente, es un partido que, bueno, es cierto que tenía mucha importancia por el average y el segundo puesto en juego, más o menos diciéndolo así, y yo creo que hemos hecho buen trabajo y hemos estado muy concentrados todo el partido.
Fundamental el final del segundo cuarto, el tercer cuarto cuando habéis pasado por vestuarios y el mantener la calma también en los minutos finales, ¿no?
Sí, bueno, a veces este año no estamos teniendo los mejores terceros cuartos, pero este partido hemos estado mentalizados y hemos demostrado lo que podemos llegar a ser como equipo, moviendo el balón y todos aportando, y yo creo que estoy contento y todo el equipo está contento por el partido de hoy.
La Euroliga ya sabemos que es una guerra continua. 20 victorias lleva el Real Madrid, las mismas hoy, por ejemplo, que Olympiacos y Valencia Basket y en la pelea por la cabeza de serie.
Claro, no, estamos en la pelea por la cabeza de serie, pero no podemos relajarnos porque a la mínima que bajas el pistón puedes bajar al play-in incluso, ¿sabes? Así que tenemos ahora de cara muchos partidos difíciles y contra rivales directos, por así decirlo, que están luchando por entrar en el play-off o entrar en el play-in, vamos a decirlo así. Y creo que tenemos que dar un golpe sobre la mesa estas semanas y sobre todo jugando fuera, que ha sido nuestro mayor problema este año. Yo creo que estamos listos para ello.
Pues lo próximo es en Lituania, Žalgiris.
Sí, bueno, Žalgiris, rival que está haciendo una gran temporada. Y yo creo que nos va a costar mucho fuera, en su casa se hace muy fuerte, pero bueno, yo creo que estamos listos para todo ya.
Usman, enhorabuena y gracias.
Muchas gracias.
Pues Manu, Usman Garuba, después de la victoria del Real Madrid, 96 a 79, se queda con 20 triunfos el equipo blanco, los mismos que en la parte de arriba de la tabla tienen Olympiacos y también el propio Valencia Basket persiguiendo el primer puesto y sobre todo con ese objetivo de tener el factor cancha a favor en los cruces de playoffs.
Pues nada, victoria importante para el Real Madrid ante Valencia Basket. La verdad es que tiene un plantillón, Talavera, el Madrid.
Tiene un plan,
bueno, y el Valencia también, ¿eh?
Sí, y Valencia además jugando muy bien, el equipo de Pedro Martínez jugando muy bien durante gran parte de la temporada, ha estado arriba, ha estado incluso liderando la Euroliga en un tramo de la competición, pero hoy el partido del Real Madrid ha sido muy completo y muy superior, y no solo, como decía Marta, no solo le ha ganado el partido y le ha superado la clasificación, sino que además ha llevado el average.
Pues
nada. Particular, aunque primero es el general, pero el particular también puede desempatar.
¿Te ha gustado el
¿verdad,
partido?
Julio?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo es que lo he grabado. Luego lo ves.
Sí.
Bueno, Julio quería que pusieran Arbeloa hoy.
No, digo que si hay problemas.
Si pitaban a Escariolo, que pusieran Arbeloa. No, pues no ha habido pitos hoy.
Si hay problemas con el entrenador del equipo de baloncesto, tenemos un entrenador de fútbol que está ahora mismo.
Bueno, ayer lo hizo bien, ¿no?
Muy bien, por eso digo que está on fire, como gallego.
Sí, señor. Bueno, me imagino que habéis estado atentos a lo que ha hecho Duplantis.
Sí.
¿Lo sabéis?
Otro récord del mundo más.
De verdad, me parece una de las marcianadas del planeta deportivo. Es que es así, es un tío que con 26 años, no sé cuántas veces ha logrado batir el récord del mundo. Bueno, pues esta noche en Suecia, no sé en qué localidad, José Luis López, profesor, ha logrado otro centímetro más, otro récord del mundo, salto de pértiga, salto de altura con pértiga. El sueco Duplantis, que ha hecho 6'31, ¿no? Profesor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, ha sido además en su país, en Uppsala, en la Mondo Classic. Es la segunda vez que hace un récord del mundo en Suecia. Es el 15º récord del mundo de este atleta. En 6 años comenzó su primer récord en el 2020.
¿Cuánto hoy saltó en 2020? ¿2.16 o 2.15? O...
No, 6.6.
O sea, digo 2, 6, 6.15, sí, sí. ¿No? 6.16. O...
Exacto, 6.16 porque empezaba a batir el récord de la Villeneuve. Y a partir de ahí, hoy ha sido un concurso limpísimo, 5.65, 5.90, 6.08 y 6.31, todo a la primera. Ha rozado un poquito.
O sea, ha saltado 6.31 a la primera.
A la primera, ha rozado solo un poquito el listón, ha entrado rapidísimo. Yo creo que no le he visto entrar más rápido nunca. Es impresionante la velocidad de entrada. Y con los dos saltos por encima de 6 metros hoy, ya acumula 125 saltos por encima de los 6 metros.
Es una barbaridad.
O sea, solo 32 atletas en toda la historia, al menos una vez han pasado 6 metros. Este hombre ya lo ha hecho 125 veces y tiene solo 26 años. Y había además una anécdota,
¿sí?,
que... con todo el público absolutamente lanzado en su país, la música que estaba sonando mientras él empezaba
la
carrera... No. Mejor todavía, Feeling Myself, y diréis, ¿y eso qué es? Pues es que este hombre compone y canta, y es su último éxito.
Andale,
acaba de sacar una canción, compone, canta...
O sea, ha logrado el récord del mundo con su propio tema musical.
Con su propia canción. Con su propio tema musical, le han puesto esa música, eso le habrá motivado muchísimo. Y ahí está ese 6.31 en una competición donde Guttormsen ha sido segundo con 6 metros.
¿Cómo se llama? Que la estamos buscando. ¿Cómo se llama la canción?
Feeling Myself.
Que es lo que nos vamos a poner de fondo nosotros también, a ver si hacemos un
largo. Feeling Myself. A ver si hay conseguir muchos récords. Bueno, y luego, claro, tengamos
y la gente
en cuenta
está tocada,
que,
profe. A ver si hay que acertar.
Ha conseguido un centímetro más de su anterior récord.
Sí, de 6.30.
Es que yo creo que de aquí, poco más de una semana, en el Mundial de Torun, en Polonia, pues va a llegar al 6.32. Es que estoy convencido.
Eso te
además,
quería
en Torun, precisamente, ahí es donde batió su primer récord del mundo, en Torun. No, precisamente, en pista.
Sí, es verdad. Ahí fue el primero.
Tenía una duda cuando he visto la noticia.
Sí.
Y es si él puede saltar mucho más, pero no lo hace para estar cada 2 semanas o cada 10 días.
O sea, podría
días.
Saltar 6.50, claro, pero
o sea,
no lo hace.
Es la duda que me queda. O sea,
pero,
que
eso es
lo
típico.
Lo hace adrede
de los saltadores.
No. O sea, él podría... Sí, ¿no?
Estoy convencido, sí. O sea, él va poniendo el listón de centímetro en centímetro. Ya lo hacía Buca, ¿eh?
Claro, por eso
digo. ¿Tú crees que él podría llegar...?
Hizo 35 récords del mundo, ¿eh? 35 récords del mundo. Este lleva 15. Claro, con nivel de
años,
altura,
claro.
mucho mayor.
Sí, ¿Y tú
hasta dónde calculas
6.40 seguro. 6.40
seguro. 10 centímetros más, 9 centímetros más. Ostras,
¿eh? 9 centímetros más.
La historia
estoy,
es si
estoy
pudiera
convencido.
Hacerlo mañana. Te quiero decir, no lo quiere hacer.
Podría hacerlo mañana. Yo creo que podría hacerlo mañana porque hoy, aunque haya rozado un poquito el listón con el pecho, lo hace a la primera y además el centro de masa estaba muy, muy por encima del listón. Creo que tiene un margen importante. Era además su segunda competición en todo el año 2026. Y en la entrevista, además, que conseguimos en exclusiva con él en Mónaco este año para el programa especial de Navidad, él nos decía eso, que no veía un límite y por qué no 6.40 e incluso más.
Es una marcianada.
No sé si es un informe Robinson, pero el documental que está en Movistar, no sé si está todavía, pero yo lo he visto hace poco, aunque es antiguo, es un escándalo. ¿Eh?
Sí,
el documental,
no
el documental es una pasada.
Nacido para volar, efectivamente.
Sí. El documental, profe.
No lo he visto,
pero ya,
no
hay que actualizarlo, hay que actualizarlo.
Se les ha quedado ya antiguo.
Ha quedado en el récord del mundo de Oregón 22.
Sí, lo que pasa es que te cuenta la historia sí. Desde pequeñito del chaval que nació con el don. Nació con el don en la familia de que un padre.
Nació ya con la pértiga, ¿no?
Claro, nació con la pértiga ya en.
A punto.
¿Cómo? En presentación de armas.
Perfecta presentación.
Y con un padre y una madre que entendieron la situación de que tienen un genio en casa y bueno, por no destiparlo, el documental es
y que son sus entrenadores, ¿eh?
Sí, señor.
Él no ha pasado por ninguna escuela de atletismo.
Joder,
nunca.
Eso sí que es la leche, ¿eh?
El padre es el entrenador. Desde el punto de vista técnico, él fue un buen saltador de salto con pértiga y la madre, que había sido atleta de combinadas, es la que le lleva todo el entrenamiento físico, de fuerza, de pesas, etc.
Todo queda en casa.
Toda la vida, desde que tenía 4 añitos, con sus padres.
¿Esta es la canción que decías? ¿Esta es el tema?
Pues me parece que sí.
Esta es, ¿no? Esto es del plan.
Sí.
Y canta él. O sea, el que canta
y compone.
Compone y canta a Duplantis.
Decir eso en el siglo XXI es mucho, ¿no? Bueno, a lo mejor es autotune, un ordenador, cualquiera sabe.
Inteligencia artificial. Bueno.
Salta mejor que canta, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, nada. También cantó Carl Luis, por ejemplo, en su momento.
Sí, ese dio el cante,
Ese corría mejor que cantaba.
Sí, totalmente. También.
Sí, no tengo ninguna duda.
Pues eso. Nada, se ha puesto la canción, su propio tema Duplantis, y con esa música de fondo y en Suecia, en su país, ha logrado un nuevo récord del mundo. Y según nos dice el profe, pues como le preguntaba a Julio, igual llega a 2.40, pero se lo va a ir dosificando.
A 6.40.
Joder, con 2. A 2.40 llegamos nosotros.
Sotomayor y fácil.
A 2.40 llegamos nosotros.
No.
Sí,
con pértiga no.
A 2.40
sí. No te lo digo, o sea, me juego lo que sea que no hacéis 2.40.
No hacemos ni 1.40 con pértiga. Pues nada, 6.31 y veremos los récords que le quedan todavía a Duplantis. Un abrazo, profe López, cuídate.
Un abrazo, buenas noches.
Chao, hasta luego. Pues nada, esta es la música de Duplantis. Nuevo récord del mundo. Anto Meana, muy buenas noches.
Presente, Carreño, a todos, buenas noches.
Qué hazaña la de Duplantis, qué pasada.
Bueno, le tiene ese tema a Meana.
Sí, sí. No, pero bueno, sé que esto.
Me encanta. Me conoce a mí Romero. Yo soy bastante mitómano, ¿eh? Sí, cuando me dan a mí estas cosas de uno que lo va
haciendo. Bueno, y te veo delante de la tele viendo el documental, pero claramente, vamos.
Sí, sí, ya está viendo la prueba hoy. Bueno, dejamos a Duplantis antes de hablar de la resaca del partido de ayer del Madrid, de ir a hablar con un protagonista en la Premier League y el resto de la actualidad futbolera. Está todo el mundo pendiente de la finalísima, Anton Meana. Si va a ser, evidentemente en Doha no va a ser, iba a ser en Europa, o si se juega, todo apunta que va a ser en Europa, pero ahora mismo la Federación, que como nos dijo Luzán aquí en el Larguero el martes, había ofrecido a la UEFA Madrid, pues parece que ha ido ganando opciones durante el día, pero tampoco está claro a esta hora de la noche porque a Argentina no le emociona demasiado, ¿no, Anton?
Sí, mira, 10 minutos para las 12 de la noche, acabamos de colgar la última llamada del día con la Federación, y han sido varias, y el mensaje es claro y un poco preocupante. El mensaje es, seguimos trabajando para ver si llegamos a tiempo. A esta hora no hay acuerdo, y eso quiere decir que a esta hora no hay finalísima. No hay un partido cerrado, España-Argentina, el 27 de este mes. Hay un acuerdo, es cierto, pero el acuerdo se rompe porque la sede fijada no puede ser Qatar, Doha. Por mucho que se aguante el contrato, por mucho que la operación involucre a Conmebol y a UEFA, ni la AFA ni la Federación Española de Fútbol quieren jugar en Doha. De hecho, es lo único en lo que se ponen de acuerdo, en no llevar a Lamine Yamal y a Messi a jugar a Doha el 27 de este mes. Hay que buscar una solución y realmente solamente la busca la Federación Española de Fútbol, que aceptó jugar en una sede neutral. Y como ve la Federación que no hay avances, lo que hace es mandar una sede cerrada. Venga, una solución, el Santiago Bernabéu. Se juega en este estadio, tenemos el ok del organizador, del Real Madrid, tenemos el ok de las autoridades para que la seguridad se pueda cumplir y estamos dispuestos a negociar cualquier tipo de distribución de entradas que permita que el campo sea neutral por mucho que se juegue en España. La Federación, cuando lo habla con UEFA y ve que a UEFA le parece bien, cree que esto va a desbloquear una situación que está encallada. Y de hecho, alguna fuente federativa, no la de más alto rango, pero sí alguna fuente bien informada, dice que hay un momento de la jornada en la que se da porque Argentina lo va a aceptar, o que al menos no se va a oponer del todo. Pero con el paso de las horas, Argentina no lo ve claro, empieza a decir que tiene que ser en Argentina y no en España, y ahora mismo, que es lo que le interesa a los oyentes, no hay estadio para que se juegue el España-Argentina, y la posibilidad de que se posponga el partido está sobre la mesa, y repetimos, la Federación dice, Manu, que intentan trabajar para que mañana, viernes, se pueda alcanzar un acuerdo que ahora mismo no existe.
Sí, yo lo último que me han dicho es que esta noche no parece que se vaya a solucionar, que no parece, Ignacio Marcano, y ahora mismo hay una cumbre entre el presidente de la Conmebol y el presidente de la AFA.
Están reunidos a esta hora en Buenos Aires, justo cuando estamos hablando en este programa, y la postergación del partido es la opción más viable en este momento. La sede neutral está muy bien, pero no hay tiempo para llegar a un acuerdo. Como dice Antón, tienen que comunicarlo a UEFA.
También entiendo,
que se acepte.
Nosotros estamos aquí encantados, el Bernabéu es maravilloso, nos encanta Madrid, pero entiendo que los argentinos digan.
Claro. Me parece
muy bonito, está muy bien, es un sitio que garantiza la seguridad, que garantiza. Pero que yo no quiero jugar en vuestro campo, venir a jugar al mío. En parte lo entiendo.
Marcano está mejor informado que nosotros de esto, pero aparte, desde fuera da la sensación de que ellos no han estado nunca enamorados de este partido.
No han estado. Es más, si pudieran evitarlo, lo evitaban.
Que tienen ahí lío Scaloni con la federación, cuestiones de pasta.
Y primero el presidente, Tapia, claro, que ha ido hoy a declarar ante
el juez. Ellos no tenían que jugar porque era una fecha oficial y no había más tutía, pero que no estaban enamorados con el partido. Que si se lo pueden evitar, se lo van a evitar.
Pero que fechas no hay más, ¿no?
Sí, bueno, espera que termine la información. Ahora mismo están reunidos, ¿no?
Sí, Domínguez, la información es que están reunidos. Vamos a aguantar aquí en este programa en directo. Ya avisamos que nos queda un ratito de programa y que nos avisen cualquier cosa desde esa reunión. pero la realidad es que la postergación es la opción que nos dicen que es más viable. Ellos sacan la carta del Monumental de Buenos Aires como una especie de pulso.
Claro, claro.
De hecho, el presidente,
el Rabeo, pues el Monumental,
a mí me parece increíble que el presidente de la Conmebol haya subido una foto en Instagram, ¿sí?, llegando a Buenos Aires con una foto del Monumental diciendo arroba Chiquitapia llegando, como diciendo aquí está nuestra opción. Y la realidad es que vamos a saber qué pasa en esa reunión en breves minutos.
Además que creo, leía a Aritz Gabilondo, que es que ese día hay un concierto de AC/DC en el Monumental, sí, por lo tanto...
El 23, no, pero,
por lo tanto, ese día no se
30.
Podría jugar.
Bueno, sí, sí. Yo creo que lo ha dicho Romero, la clave. O sea, Scaloni desde minuto uno no quería este partido, le venía mal. Pero claro, el dinero es que cada federación, con los dos partidos, se llevan 8 millones de euros limpios. Está la AFA también para dejar esos millones de euros.
Pero si se juega en Madrid, ¿no?
Claro, por eso.
Claro.
Por eso. Bueno, pero algo se llevarán.
Sí, algo sí, se
pero,
llevarán.
Pero ni cerca.
Pero
ni cerca.
No los 8 de Doha, una cosa, ¿no? Meana, no los 8 de Qatar.
Que, sí. Una cosa meana que es la guarnición del plato principal, pero hay que recordar que España se llevaba pasta también por un segundo partido que iba a ser frente a la selección
de Egipto,
que nos íbamos a quedar en una semana. ¿De ese segundo partido se sabe algo o ahora mismo si no hay finalísima no hay nada?
No, España va a jugar los dos partidos y no hemos podido dar los nombres, pero la federación baraja alternativas de rivales, porque tampoco tiene confirmada.
O sea, si no serían dos amistosos.
Tampoco tiene confirmada la federación que Egipto juegue el segundo partido. Por todo este conflicto en esa parte del mundo, no está confirmado que Egipto juegue el partido que tiene pactado con España. Entonces, lo que confirman, y se lo han prometido a Luis de la Fuente, es que España va a jugar dos amistosos.
Claro. O sea, que van a aprovechar, pase lo que pase, si no hay finalísima, se aprovecha la fecha para dos amistosos.
Y que va a jugar en esas dos fechas.
En esa fecha.
Los días marcados, 27 y 30. Y luego, yo entiendo que esto abre un poco de Sanedrín, pero estoy un poco influenciado porque hablo mucho con la federación,
sí,
y con la AFA solamente hablo de manera indirecta, con amigos periodistas, no hablo directamente con el Chiqui Tapia y me fío de Marcano.
Sí.
Pero que el Bernabéu, si tú le das 40.000 entradas a la AFA, es un campo prácticamente neutral, no es discutible si tú quieres jugar el partido. Si no lo quieres jugar, es que no tienes ni que discutirlo. No piso suelo español para jugar el partido.
¿Qué es lo que es?
Pero si tú le das 40.000 entradas a Argentina,
sí, pero,
que te las venden.
Pero se las pueden dar. Claro. Oye, que yo encantado. Ojalá jueguen en Madrid.
Pero van a ir a Argentina los aficionados a ver
el partido. Yo encantado de que jueguen aquí.
Pero
que les pueden dar 40.000 en Lisboa, o les pueden dar 40.000 en Londres, o les pueden dar 40.000 en Roma.
No, 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 no es igual. No,
efectivamente, estás influenciado y no se jugaría en casa.
Vale, pero Daluz no depende de nosotros. Londres, es que en Londres no hay un campo disponible que tengamos cerrado ya.
Correcto.
El Bernabéu sí que está. La colonia argentina en España es tremenda. Van a jugar 6 del Barça, 4 del Atlético de Madrid.
Imagínate en
y 40.000
argentinos
en la
colonia argentina en Italia.
Si el partido es mayor. Vale, pero es que el Olímpico de Roma no lo tenemos todavía.
Ya, pero
aquí estamos hablando de qué hacemos en dos semanas.
No, pero que imagínate que el Bernabéu es un campazo y que sería un éxito perfecto. Pero tampoco debemos decir que sería como si Argentina jugara en campo neutral, porque no
sí,
lo jugaría.
Si juegas 40.000 argentinos en la grada neutral.
La finalísima.
Pero imagínate, Antón, que estuvieran los argentinos intentándonos convencer de jugar este partido
en
Buenos Aires.
España,
¿qué estaríamos diciendo aquí?
Colonia de españoles en Argentina.
¿Qué estaríamos diciendo aquí?
Que España
no jugamos.
Que no es. No es ni punto de comparación. Ni punto de comparación. Los jugadores están en Europa. Obligar a los jugadores europeos a hacer un viaje, a los que viven en Europa, a argentinos y españoles, a Buenos Aires.
Bueno, nos vamos a ir a
Qatar. No es igual jugar en Qatar que en Buenos Aires.
Bueno,
no es igual.
No, no es igual.
Ni por el cambio horario, ni por la distancia.
Bueno, pero sí, yo creo que todos los que estamos aquí, estamos encantados de que ojalá fuese aquí en España, en el Bernabéu. Claro. Bueno, ese día en el Metropolitano hay otro partido.
Sí,
Marruecos-Ecuador. El mismo día 27 hay un partido internacional Marruecos-Ecuador. Pero quiero decir que yo, entendiendo que estamos, por supuesto, y que demuestra una vez más la capacidad que tiene este país, en Madrid, en Barcelona, donde sea, para realizar un partido así. El Bernabéu está preparado, perfecto. La seguridad, el alojamiento, todo, los argentinos, vale. Pero que entiendo que Argentina,
claro, hombre,
diga que me parece muy bien, pero que no quiero jugar allí.
Y luego para la elección.
Y más teniendo las pocas ganas que tienen de jugar.
Pero luego para la elección de un campo importante, ¿cuánto tiempo se tardó? Cuando se prohibió la final argentina que se jugó en el Bernabéu, ¿cuánto tiempo se tardó en organizar el Santiago Bernabéu?
Sí, nada.
Nada.
Que sí, que sí.
No llegó a cinco días.
Eso corre a favor nuestro. Y fue un éxito de
organización. Al final, quiero decir que campos en Europa hay, que yo entiendo que Argentina no quiera jugar en España, que entendería que España no quiera jugar en Argentina, y que campos en el continente hay para organizar. La cosa es que se quieran poner de acuerdo para jugar en un campo neutral.
Mira, vamos a preguntarle al compañero de ESPN en Argentina, Esteban Edul, que nos está escuchando ahora mismo y nos atiende en directo para El Larguero con La Última Hora. Esteban Edul, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas noches, los saludo aquí desde Argentina, siguiendo la instancia de la finalísima para ver qué es lo que se resuelve y sabiendo que a esta hora hay una reunión muy importante porque ha venido Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, a la Argentina especialmente, para junto a Tapia tratar de resolver y ver cuál de los tres panoramas posibles se encamina para que sea la definición.
Los tres panoramas posibles, que en Argentina imagino que son los mismos que aquí, que sea o Madrid o Buenos Aires o que no se juegue, ¿no? Entiendo.
Sí, en realidad yo creo que lo de Buenos Aires es más bien una,
sí, un brindis
una
al sol, ¿no?
Que decimos, política.
Sí, eso es.
Yo creo que los tres panoramas posibles son Madrid, pero Argentina no quiere, que se postergue para más adelante, que Argentina quiere, o que se juegue en tres escenarios que sé que UEFA también tuvo como posibilidades, que son Londres, Portugal o Roma, porque acá lo que nos explican a nosotros, ustedes lo deben saber, pero por las dudas les pongo el contexto de lo que sabemos nosotros, es que en el contrato hay dos firmas a favor de UEFA y dos próximas a favor de Conmebol. La primera la comercializó UEFA con Londres, la segunda la había comercializado UEFA con Qatar, y que el negocio, en este caso de cuál es la sede, quién pone el dinero, corresponde a UEFA. Por eso es que habían arreglado con Madrid para que sea en el Bernabéu. Argentina se negó por sentirse visitante. Y había habido ofertas, pero de precios menores, de otras ciudades, de otros países. Yeah. Así que aquí todavía se baraja eso.
Bueno, todo esto en un día movidito para Claudio Tapia, el presidente de la AFA, que ha tenido que ir a declarar ante la justicia porque se le acusa de un presunto delito de evasión fiscal, de haber evadido 13 millones de pago a las arcas tributarias del país, ¿no?
Ese es el primero de los delitos que
o sea, tú fíjate cómo está, tú fíjate lo que debe tener Tapia ahora mismo, lo digo porque aquí hace poco pues hemos tenido problemas también con la Federación Española de Fútbol y un presidente interino y que no se toman decisiones. Quiero decir que me imagino que no es el momento más fácil para que se tomen decisiones deportivas tal y como está ahora mismo la AFA, ¿no?
Es que Tapia no puede salir del país, por eso es que tuvo que llegar Alejandro Domínguez y no pudo él viajar a Paraguay. Él pidió que con autorizaciones previas de días de salida, de ciudades en las que va a estar y días de regreso, se le permita salir del país en caso de que Argentina tenga que jugar la finalísima en el lugar que sea. Él tiene que pedir permiso a la justicia para poder hacerlo. Hoy quiere ir a Paraguay, no puede viajar. El presidente de la Conmebol llegó a la Argentina y esta misma noche se va porque iban a tratar de tener una reunión entre todos para ver si hay soluciones.
Muy bien. Oye, la última muy rápida. En general, ya sabemos la postura de la AFA, pero allí los medios en Argentina, entre ellos el tuyo y ESPN, no son partidarios de que este partido se juegue en España, ¿o sí?
No, en líneas generales no, por una cuestión de considerarse visitante, pero también es cierto que si Argentina tiene una buena cantidad de entradas, iría mucha gente y sería también un muy buen desafío, pero me parece que más bien para el técnico y para los dirigentes, para el hincha hasta es un buen desafío. Argentina salió campeón en el Maracaná, por ejemplo, rompiendo una sequía de muchos años en Brasil, más allá de que fue en contexto de pandemia. Y me parece que eso es un hito también, y a los jugadores argentinos les gusta eso de quedar en la historia con grandes desafíos. Yo no creo que sea problemático para el hincha en general.
Pues nada, Esteban Edul, compañero de ESPN, gracias. Y nada, ya veremos si nos vemos en Madrid, en Buenos Aires, o no nos vemos.
Ojalá sí sea, ojalá que nos veamos. Un abrazo grande por ustedes.
Un abrazo, chao, hasta luego. Claro, pues normal, los medios argentinos y bueno, la opinión pública argentina.
A mí que me gusta quedar bien con nuestra federación, es importante destacar que la Federación Española de Fútbol ha propuesto jugar en el Bernabéu y tiene el Bernabéu, y que la AFA ha propuesto jugar en el Monumental y no tiene el Monumental.
Correcto.
Es muy importante decir, tenemos este estadio, podemos jugar, y yo yo quiero jugar en el Monumental, cuando el Monumental no lo tiene.
Por eso digo que suena a no querer jugar más que a otro.
Uno tiene ganas,
pero y si otro no tiene. Si el interés de este partido es relativo, es decir, el interés es llevarse la pasta, ¿qué más da el campo? El Monumental no. Bueno, otro. ¿Qué pasa? Si España va a Argentina, que hay una manifestación por las calles de Madrid o las calles de Barcelona o de Sevilla, da igual. No veo yo ahí que... Hombre, de luego en tu campo siempre, pero en tu campo cuando de verdad haya un estímulo competitivo, pero si esto es vamos a repartirnos el dinero, ¿no? Y hay
no está mal el espíritu competitivo. La competición puede ser inventada, es un poco como el campeonato del mundo.
Pero si es que lo va a ver, es que el espíritu competitivo no está el Monumental, ¿no?
Tiene morbo deportivo y ningún seleccionador quiere arriesgarse a que tu último partido oficial antes del Mundial sea un descabello.
Una curiosidad deportiva.
¿Cuánto le duraría el cabreo por perder este partido? ¿10 minutos? ¿15 minutos?
Yo creo que fíjate que a Luis de la Fuente y a nosotros nos duraría menos que a Scaloni, claro, y a los argentinos. Una, tengo la sensación. Bueno. Pero bueno, va Jordi, pero Marcano.
Una curiosidad deportiva es que la última vez que Argentina visitó España para jugar contra la selección española fue el 27 de marzo, pero de 2018, y ostras, perdió 6-1 en el Metropolitano.
Sí, me acuerdo del partido.
La última vez que fuimos nosotros a Argentina nos metieron 5.
4.
Con Lopetegui. Pero estas opciones que ha comentado el compañero de
Lisboa, Londres, Roma.
¿Y estas?
Sí, no,
no
sé, yo tampoco entiendo. Sí, sí. Tampoco sé muy bien si había
dos opciones. Sonaron Roma primero, sí, pero, luego Lisboa.
¿Pero por qué no?
No lo sé.
Porque por lo que explican, son opciones que se firman como plan B, como plan C, pero eso, que no hay un acuerdo cerrado con ningún campo. Y por tanto hay que ponerse en dos semanas a cerrar la logística que todavía no está armada. Y de ahí a que no se hayan puesto de acuerdo. Yo creo que Argentina no hace nada por jugar, sí, y eso ralentiza cualquier negociación. De hecho, correcto, Marcano está pendiente de contarnos lo que pase en Buenos Aires esta noche, pero ya nos confirma la Federación que antes de que termine el larguero no hay decisión, sí, oficial. Sí, puede haber respuesta de AFA, sí, pero no decisión definitiva. Sí.
Esta noche yo creo que no va a haber respuesta hasta que nos levantemos mañana y veremos a ver qué decisión se toma. Pero bueno, a ver, si se ponen de acuerdo Domínguez y Tapia, pues ya sería importante.
Pero quedaría desierto el torneo.
Sí,
o sea, hablamos de otra
fecha.
Hablamos,
se aplazaría para más adelante.
Vamos a poner en septiembre. En septiembre, después del Mundial.
No se podría jugar hasta, no, hasta el año 2027.
Correcto. Es que luego hay fechas ya. La Liga de las Naciones. Pues nada. No se puede, no hay fechas.
Bueno, te digo una cosa. Si por culpa del conflicto bélico no se puede jugar una finalísima.
No se juega. Perfecto. Pero que si el problema es un estadio de fútbol, eso no es un problema. Es un problema que la AFA no quiere jugar el partido. O Scaloni o lo que sea.
Bueno, pues nada, cualquier novedad, Marcano.
Estaremos pendientes y aquí la informaremos.
Y Meana también, que estaba muy
porque
pendiente.
Estadios hay. Perfecto. Estadios hay en el mundo.
Estadios hay, desde luego que sí. Pues nada, de momento vaya la historia de la finalísima, que no sabemos cuándo. Iba a decir la guerra que está dando la finalísima, pero no es la palabra más apropiada, la guerra que está dando la finalísima. La guerra que está dando la guerra, eso sí, más bien. Las 12:05, vamos a hablar del día después de la victoria del Real Madrid, de cómo ha caído en Manchester esa derrota de Guardiola, que le están atizando, no solo por el 3-0, sino por cómo cayó el Real Madrid, cómo cayó el City ante el Real Madrid. Aunque falta el partido de vuelta, que se va a jugar el martes que viene.
Sí, me imagino que Guardiola.
Me preguntan a mí, yo creo que sí. Yo creo que han sacado un cartel, han sacado entradas. Y yo creo que a Romero lo han sacado ya.
El partido de vuelta se juega.
Se va a jugar como el del Tottenham, pero claro. Pero que aparte, yo creo que de aquí al martes, a la Guardiola lo que le va a dar tiempo es a ver el partido y hacer una lectura un poco más realista de lo que se vio en el terreno de juego, de la que hizo ayer a pregunta de Meana, que le sentó hasta un poco mal que Meana le preguntara de una manera tan rotunda si consideraba que el Real Madrid no había sido tan superior.
Sí. Entonces, salió bien Guardiola, medio bien, ¿eh? Bueno, dijo, yo no he dicho eso.
No, salió bien porque
no he dicho que mi equipo no ha estado tan mal. Y le dijo Antoni, ¿y el Madrid cómo ha estado? Y dice, bueno, bien.
Sí, pero le miro así como diciendo, ¿de verdad me estás preguntando esto? Sí, sí. Pues sí, te lo estaba preguntando porque la metiste hasta el corvejón.
Pues venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.